Día.
¡Gol de la vuelta!
El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1. Frecuencia MP.
Feliz semana, espero que se encuentre muy bien y que sea de utilidad el tema que vamos a tratar hoy. Esto es Frecuencia MP, yo soy Tatiana Vargas y me da mucho gusto saber que nos acompaña un lunes más. También saludo a Daniel Chacón en los controles de Radio Colombia. Quiero empezar la edición preguntándole, ¿conoce alguna persona que haya sido víctima o testigo de un delito? Ojalá su respuesta sea que no, pero lamentablemente es usual que conozcamos la historia de alguien cercano que ha vivido en carne propia un hecho delictivo, sea este violento o no. Y es ahí donde nos damos cuenta que más allá de lo que haya ocurrido y del proceso penal que inicia para determinarse la responsabilidad de alguien, después del delito, es posible que la víctima tenga que acarrear una situación emocional leve o compleja. Es por eso que hoy quiero hablarle de los servicios gratuitos para víctimas y testigos que tiene a disposición el Ministerio Público en áreas como psicología, trabajo social y criminología, con el objetivo de acompañar a la persona afectada en este proceso que desde ningún punto de vista es fácil de enfrentar. Así iniciamos nuestro programa de hoy.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Me acompaña el fiscal adjunto de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, José Ángel Peñaranda Chaverri, a quien saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida a este programa. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias Tatiana, muchas gracias a las personas que nos escuchan y nos siguen por los diversos medios que se transmite este programa.
Precisamente le iba a preguntar a nuestras personas oyentes, nos está escuchando por los 98.7 FM de Radio Colombia. Pues déjeme contarle que esta transmisión en vivo también puede seguirla por Facebook, donde nos encuentra como Ministerio Público de Costa Rica, y en Twitter como Fiscalía CR, ya se encuentra disponible ahí el enlace de esta edición. Iniciamos. José Ángel, ¿cómo funciona el programa de atención y protección a la víctima a cargo del Ministerio Público?
Gracias, Tatiana. En realidad, el programa es sencillo, sirve en dos vertientes. Uno, en la protección directa a las personas que figuran como testigos y como víctimas en el delito. Y existe otro programa junto a la oficina, que es el programa de atención, en donde pues damos el servicio a las personas que figuran como testigos o víctimas, ya no en el tema integral de riesgos, sino en el empoderamiento bajo diversos servicios de psicología, como usted lo señaló, trabajo social, y pues en ese tema empoderando a las personas para que sigan participando en el proceso.
Claro, de manera puntual, ¿qué tipo de servicio puede recibir una persona que acude a este despacho?
Tatiana, es múltiple. Nosotros tenemos equipos interdisciplinarios en el ámbito de protección. Figuran un trabajador social, un criminólogo, un abogado y un psicólogo. Y en el tema de atención tenemos psicólogos, principalmente este es el apoyo que se recibe por parte de las personas que llegan a la oficina, y trabajo social en el ámbito pues de requerirse algún tipo de no solo refuerzo psicológico, sino empoderamiento para seguir figurando en el proceso a través de diversos medios.
Por ejemplo, una persona llega con alguna situación específica y ¿qué es lo primero que hace la oficina?
Tatiana, lo primero es el abordaje, que puede ser por múltiples medios que ahora podríamos abarcar, pero lo primordial va a ser atendida por un profesional quien le va a hacer una valoración, valga la redundancia, en la que se puede determinar si la necesidad de protección o de atención. Dependiendo de ello, se le pueden brindar servicios, por ejemplo, en el tema de violencia intrafamiliar, que es uno de los que más se da en este ámbito, el ayudarle en la reubicación de su sistema completo de residencia, en ayuda psicológica para empoderar, para fortalecer y que pueda comprender si es que está en un ciclo de violencia doméstica, por ejemplo, y pueda desarrollarse con ello pues las aptitudes y habilidades necesarias para afrontar el proceso y para afrontar la vida misma, porque esto no solo depende del proceso. Si bien la oficina funge para el proceso penal, no necesariamente es en ese ámbito que reforzamos a las personas.
De manera puntual, ¿cómo puede alguien ingresar al programa? ¿Se requiere denuncia para esto?
Bueno, en realidad no. No, pero sí es necesaria la denuncia. Nosotros recibimos personas o captamos personas de múltiples instituciones, desde la Fiscalía, que es el primer parámetro de donde nos captamos las personas que son usuarias, recibimos desde la fuerza pública que refieren en temas de violencia intrafamiliar, por ejemplo, el INAMU es una de las entidades gubernamentales que nos refieren personas, el mismo organismo de investigación judicial. Para iniciar la valoración y participar en los programas que tenemos no es necesaria la denuncia, más sin embargo, como dependemos del proceso penal y somos parte en ese empoderamiento y la función del Ministerio Público, sí en algún momento requeriríamos que la persona denuncie y la idea es que se empodere para afrontar dicho proceso.
Es decir, no es un requisito formal que al llegar a la oficina haya interpuesto la denuncia, pero más adelante sí se requiere que la interponga.
Efectivamente, la idea, y principalmente en atención, recibimos casos en los que la persona está indecisa o no tiene la fuerza suficiente, llamémoslo así, de convicción, y es donde los equipos, principalmente en el área de psicología, trabajan en terapias breves para ayudarle a la persona a hacer conciencia de la situación que está viviendo. Desde el área social, pues ayudarle en si es que ocupamos reubicaciones, si es que ocupamos una atención inmediata en algún tipo de necesidades, que es lo que normalmente vuelven vulnerables a las personas sometidas en este tipo de temática, y entonces con ello pues encauzar a la persona que afronte el proceso en debida forma. Y no solo eso, seguimos a lo largo del proceso hasta el juicio y posterior a ello acompañándoles en darle esa atención que requiera y el soporte necesario tanto en el área de psicología como social.
Claro, ahora usted mencionaba el tema de los delitos de violencia intrafamiliar, que son casualmente de los más comunes. Si una persona, si una mujer denunció directamente ante el juzgado de violencia doméstica, que sabemos no es del área penal, y no lo hizo en una fiscalía específica o no piensa hacerlo en una fiscalía, es decir, no piensa llevar el caso a la sede penal, ¿puede esta persona ingresar al programa como víctima?
Claro que sí. Nosotros tenemos apertura en captar a las personas, evidentemente, por la naturaleza de la ley que nos rige, que es la 8720, estamos normados a que las personas deben figurar en el proceso penal. Pero como te decía anteriormente, el tema de que denuncien en el juzgado de violencia doméstica, dependiendo de los hechos, muchas veces los mismos juzgados, las mismas autoridades jurisdiccionales remiten los hechos a la fiscalía, como hecho violento, como de temas de maltrato, como temas de vulnerabilidad en cuanto a un riesgo de un posible hasta delitos de femicidio, tentativas de esta, y con ello pues nosotros también accesamos. Pero independientemente de ello, nosotros trabajamos con este tipo de víctimas en el área de atención, donde, como te decía, las trabajadoras sociales, los psicólogos y hasta los abogados, porque también damos ese tipo de asesoría de guiar a la persona en el proceso, en cómo poner la denuncia, en cómo seguir los pasos, cuáles son los pasos a seguir en un proceso penal, y con ello, con esa información, la persona puede afrontar en mejor forma su decisión de denunciar o no denunciar, dependiendo de lo que viva.
Claro. Nos hablaba usted al inicio del programa que esta oficina tiene dos programas distintos, valga la redundancia. ¿Con base en cuáles criterios se define el que una persona víctima o testigo ingrese a uno o a otro programa?
Claro, Tatiana. Es importante tener presente que nosotros, los dos programas son muy dirigidos a las mismas personas, en el sentido de son víctimas, son testigos que figuran en los procesos penales, principalmente, como te decía, ahí la excepción, pero lo que define son los delitos en los que se incurren, llamémoslo en este caso, que pongan o vislumbren en riesgo la integridad de la persona, que la sanción penal sea muy alta y eleve el riesgo, potencia el riesgo de peligro de que la persona figure en el proceso, Y el otro, para el tema de protección principalmente, es que de los factores del evento en sí se vislumbren por parte del equipo interdisciplinario que analiza, pues factores que evidencien vulnerabilidad para la persona en algún ámbito contra la integridad o contra su núcleo familiar. En el programa de atención es menos riguroso, de hecho muchas ocasiones las personas no aceptan ingresar a protección, pero se nos someten al programa de atención donde reciben igual una asesoría, donde reciben contención psicológica y hasta en el área de trabajo social pues damos algunos factores para que sigan participando.
Según la experiencia que ustedes tienen y lógicamente las estadísticas que los respaldan, ¿qué es más común, el ingreso al programa de una víctima o de un testigo?
Es interesante, Tatiana, porque lo más común es, bueno, hay una dualidad en la mayoría de los casos, pero es la víctima la que más ingresa al sistema de protección principalmente. Y por tal vez la naturaleza de los delitos que nosotros conocemos o las figuras de las víctimas que conocemos, tienen la dualidad de ser testigos, pero no primordiales en el proceso, pero sí figuran como víctimas la mayoría de personas.
Bien, hacemos nuestra primera pausa y ya casi volvemos para hablar de cifras acerca del ingreso de víctimas y testigos al programa del Ministerio Público. Ya volvemos.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Son las 11 y 12 minutos de la mañana. Gracias por continuar en sintonía de Frecuencia MP. Si usted acaba de sintonizarnos, le cuento que hoy converso con el fiscal adjunto de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito, José Ángel Peñaranda Chaverri, acerca de los servicios gratuitos que ofrece este despacho. Hablemos ahora de cifras. ¿Cuántas personas ingresaron a los programas de atención y de protección en los primeros meses de este año? Que ya estamos finalizando, o sea, casi es cifra completa.
Sí, en realidad nosotros, bueno, manejamos la estadística hasta el mes de octubre y las cifras son interesantes porque se han elevado respecto a años anteriores. Dado la pandemia, probablemente sea uno de los factores que más incidan. Pero actualmente en el programa de protección son aproximadamente 6.500 personas las que han ingresado a este programa. Y en el programa de atención, la cifra de personas usuarias que han ingresado ronda los 10.600. Cifras que son altas, en realidad, para el flujo de circulante a nivel nacional, que es que captamos en referencia a los usuarios de las fiscalías.
Claro, y en relación con el año 2021, ¿estos datos son inferiores o superiores? Es decir, ¿el ingreso de personas a los programas?
Claro, es superior. De hecho, la sumatoria de los dos programas al mes de octubre se documenta en 17.000 aproximadamente.
¿El del 2022?
2022. Y el 2021 cerró con aproximadamente 15.000 personas usuarias para los dos programas.
Sí, sí se ve un aumento. Decía usted que la pandemia pudo haber sido un factor,
sí,
que pudo haber disminuido en aquel momento los números.
Sí, nosotros consideramos que el factor de la pandemia, evidentemente hubo menos apertura para que personas utilizaran, no porque los delitos no se dieran, sino porque evidentemente en el resguardo, y principalmente por la naturaleza de los delitos que más usualmente atendemos, se daba una contención de las personas en el rango intrafamiliar para poder tener libertad de movilidad, de movilizarse y poder acudir a la asistencia del programa.
Claro, ya usted nos lo adelantaba en una respuesta anterior, pero me gustaría saber cuáles son los delitos más comunes por los que más personas deciden ingresar al programa.
Sí, en realidad en el área de protección, en ambos programas, los delitos de violencia intrafamiliar, los que son de la ley de penalización de violencia contra las mujeres, son los que toman la batuta en la atención que nosotros hacemos. En el área de protección son las amenazas agravadas, el delito que más incidencia tiene en cuanto a nuestros usuarios, y en el área de atención el delito de maltrato, que son ambos de la misma ley de penalización.
Claro. Una amenaza agravada, ¿cómo la podríamos definir?
Se define como aquella inferencia que hace la persona llamémoslo imputado o que está acusada, que va a ser acusada en su momento, hacia la víctima de que va a acabar con su vida o que va a acabar con algún miembro de su núcleo familiar.
Okay.
Y son las más comunes.
Ok. Para que nuestros oyentes se hagan una mejor idea de los servicios, describamos con ejemplos cómo se da el acompañamiento a víctimas y testigos en las distintas fases del proceso penal, porque usted ahora también mencionaba que estaban en la parte de investigación y también en un eventual juicio.
Claro. Bueno, en el área de protección nosotros tenemos diversos servicios. Rige la confidencialidad en todos, pero puedo darte como ejemplos. Va a haber una asesoría legal en cuanto a protección, va a haber un análisis criminológico en cuanto a análisis de seguridad por parte de un criminólogo que va a determinar no solo los diferentes lugares donde puede visitar la persona, los rangos o sitios de áreas de riesgo, le llamamos nosotros, que son donde se puede movilizar en relación a influencia de la persona imputada o las personas imputadas en el proceso, y esto se va a dar a lo largo de todo el histórico. Dentro de los servicios que damos, bueno, damos informes a las fiscalías territoriales y a las especializadas para poder ponderar la valoración de algunos actos procesales, anticipos de prueba, que es el adelanto de juicio para la declaración de nuestro testigo, el acompañamiento a juicio, efectivamente, que no solo en el juicio, en las diversas audiencias, como un factor de empoderamiento, va un psicólogo, un trabajador social con la persona principalmente, para que pueda sopesar el peso que conlleva a nivel psicológico el participar en las diversas audiencias del proceso. Y en el área de ejecución, pues también para que pueda la persona comprender, igual transversal en todo el proceso por parte de un abogado, cuáles son los efectos, las incidencias de las resoluciones que las autoridades jurisdiccionales emiten.
Es un abordaje integral, claramente, en todas las etapas. Me voy a devolver un momentito al programa de protección que conversábamos, porque a veces la persona podría pensar que protección está ligado 100% a una custodia con policías, pero grafíquenos un poco, dentro de lo que la ley le permita, por supuesto, explicar en qué consiste la protección cuando una persona ingresa a este programa.
Claro, en realidad la protección es la valoración de un riesgo en estricto sentido, como lo mencioné antes, y la protección o resguardo de un agente de protección, valga la redundancia, no es la primordial. La primordial es no exponer a la persona. Y entonces van a haber parámetros desde reubicaciones, que sí se hacen, la asistencia.
Traslados de domicilio.
Traslados de domicilio, efectivamente. Traslados de domicilio, y para eso el equipo interdisciplinario determina cuál es la zona segura para poder trasladarse. Y los equipos se encargan de la ubicación hasta de inmuebles. Es un trabajo arduo que hacen los diferentes equipos en las diferentes zonas, porque tenemos equipos regionales, pero lo primordial es que se analiza el riesgo, y dependiendo del riesgo que muestre el caso, es que se van a dar las medidas de seguridad que son recomendativas para la persona y a las que se debe ajustar. Pero entre las más destacadas, la reubicación domiciliar, el resguardo de integridad con asistencia de la fuerza pública, el resguardo por agentes de protección de la UPROF, que es la Oficina de Unidad de Protección de Víctimas y Testigos que tiene el OIJ a cargo de la oficina, y con ello pues velar porque todas y cada una de estas medidas que se recomiendan sean efectivas para el resguardo de la integridad de las personas.
Bien, bueno, vamos a hacer nuestra segunda pausa y ya casi volvemos para despedir el programa.
Si recibe una llamada telefónica y le consultan datos personales o información de sus cuentas bancarias, cuelgue inmediatamente porque le podrían robar su dinero.
Si le llaman de un supuesto banco o institución pública y le piden información personal o que instale programas en su computadora, cuelgue la llamada porque puede ser un fraude.
Recuerde, cuelgue la llamada inmediatamente. Comuníquese con su banco y denuncie en el OIJ llamando a la línea confidencial 808-645.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Mencionaba al inicio, José Ángel, que todos los servicios que brinda la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito son gratuitos. Sin embargo, existen condiciones para poder recibirlos. ¿De qué se trata?
Bueno, además de en el proceso denunciar, exista un proceso penal al menos abierto, es la voluntariedad, el sometimiento o la adherencia a las medidas de seguridad que se recomiendan en el caso de protección. Y en el caso de atención, el seguir el proceso. Existen procesos en el caso de psicología, en el caso de los abogados, pues ir coadyuvando con las citas, pero todo es voluntario. Entonces, en el momento que la persona decida que por alguna razón no considere pueda someterse al proceso, variará la condición de permanecer en uno u otro programa.
Ok, ¿y qué consecuencias conlleva el que una víctima o testigo incumpla algunas de las recomendaciones que el equipo interdisciplinario que usted mencionaba, compuesto por psicólogos, trabajadores sociales, profesionales en derecho y criminología, esas medidas que ellos han recomendado, ¿qué pasa si alguien las incumple?
Tatiana, sería la exclusión de los dos programas, pero más allá de la exclusión, a nosotros nos preocupa que el incumplimiento les conlleve perjuicio personal, físico o emocional, dependiendo de lo que se haya instaurado, ¿verdad? Y el tema sería que ojalá sigan las recomendaciones, porque no son antojadizas, sino que en virtud de esa interdisciplinariedad de las recomendaciones, llevan consigo una serie de cierres, llamaríamos nosotros, para que no haya riesgo para las personas en cuanto a su integridad. Y ese sería el efecto más triste que podríamos lamentar, más allá de excluir a una persona del programa, que no es lo que pretendemos nosotros, sino resguardarles a lo largo del proceso.
Por supuesto. La oficina tiene presencia en distintos puntos del país, ¿cierto?
Sí. De hecho, tenemos oficinas regionales en casi todas las cabeceras donde hay una fiscalía territorial. Tenemos oficinas, algunas con equipos interdisciplinarios completos, otros aleatorios, y por lo menos tenemos presencia, te podría decir, en las siete provincias.
En las siete provincias. ¿Qué pasa si una persona va a denunciar y de repente no le mencionan la existencia del programa? ¿Puede esta persona sacarlo a relucir para incorporarse? ¿Y dónde, además, exclusivamente en la fiscalía debería de hacer esta solicitud?
No. Qué buena pregunta, porque en realidad lo ideal sería que sí, si las personas conocen del programa y no se los mencionan, que es una labor que el técnico o el fiscal debería realizar, pueden pedir, si se sienten en riesgo, si sienten que el factor es necesario, si ocupan algún tema de atención, nosotros estamos abiertos a recibirles. Pero si en dado caso no se recibió en la fiscalía, puede la persona aproximarse consultando dónde está la oficina. Habitualmente estamos o en los edificios de tribunales o muy próximos a ellos, y si no, a través de las instituciones, por ejemplo, te mencionaba el INAMU, el Organismo de Investigación Judicial, la misma fuerza pública, y ellos nos referirán y serán atendidos por nosotros.
Muy bien. Se acercan las vacaciones de fin de año y desafortunadamente la experiencia nos ha dicho que aumenta la incidencia en delitos de distinta naturaleza, pero entre estos los relacionados con violencia hacia las mujeres. Y quizá muchas personas piensen que durante estas dos semanas, la última de diciembre y la primera de enero, los despachos permanecen cerrados y si tienen alguna emergencia, pues no pueden acudir, ya sea a denunciar o, en este caso que nos ocupa, pues a buscar alguna intervención de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito. Entonces creo que vale la pena repasar esos horarios y esa modalidad de trabajo que ustedes van a tener en las próximas semanas.
Sí, importantísimo, Tatiana, porque nosotros no cerramos. Por lo menos la sede central, que está ubicada acá en San José, cerca de las instalaciones de la Omar Dengo, la Fundación Omar Dengo, permanece abierta las dos semanas. Solamente el 26, que es feriado en San José, se cierra. Y a lo largo del territorio nacional se permanecen disponibles las 24 horas del día, tanto en San José como en todas las sedes regionales, los funcionarios de la oficina. Ahí el único inconveniente para las sedes regionales es que estarán a disposición de las fiscalías, pero igual en sede central se pueden contactar con los funcionarios de la zona y es solamente pues una llamada telefónica y con ello accesar a la oficina. A través de las centrales del mismo Poder Judicial nos contactan.
Bien, y para eso entonces recordar la central del Poder Judicial, 2295-3000, y ahí puede pues comunicarse con esta oficina para tener un servicio también durante esta época que esperamos que no haya necesidad, pero en caso de que sí lo exista, pues saber que existe este servicio. Muchísimas gracias, José Ángel, por estar aquí y darnos información tan valiosa para todas las personas.
No, gracias a ustedes por la invitación y, bueno, como lo decía Tatiana, esperamos que no sea necesario para ninguno de ustedes utilizar los servicios de la oficina, pero que sepan que estamos para servirles, que estamos en la mejor disposición y no solo para las personas víctimas, sino para cualquier allegado a ellos que pudiéramos darle el servicio.
Interesante ese último punto también. Muchas gracias también a usted que nos acompañó esta mañana en Frecuencia MP. Le cuento que el próximo lunes no vamos a tener edición debido a programación especial de Radio Colombia, así que desde ya les deseamos una muy feliz Navidad y le invitamos a que nos sintonice nuevamente el lunes 26 de diciembre. Buenos días.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
Empresarios, pymes y emprendedores, hombro a hombro por la reactivación económica del país.